Bueno, vamos a hablar de elecciones desde el punto de vista de cómo se prepara el ciudadano, qué requerimientos tiene, cuáles son los plazos para inscripción, aquellos que no lo han hecho. Estamos en contacto con el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, ¿cómo está la Corte preparada para las internas? ¿Cómo ha ido, digamos, la inscripción de la gente que tendría que haberse anotado porque vota por primera vez y demás?
Bueno, la inscripción ha venido muy bien, a tal grado que el estimativo que se hace por departamento, muchos departamentos superó ya el 100% el estimativo. ¿Qué quiere decir esto? Para cuando comienza cada periodo inscripcional, que por ejemplo este comenzó en julio del 2015, se hace un estimativo de los nacidos vivos en cada departamento que tienen que hacer que van a cumplir entonces los 18 años al mayo del 2020. Por supuesto se elimina un valor que es mínimo en Uruguay, pero lo que es la mortalidad infantil, y se hacen cálculos sobre migración. Cálculos que me podría permitir decir son poco científicos. Entonces, porque justamente cómo se mide cuál es la migración entre departamentos, bueno, antes era mucho mayor la de Montevideo al interior, porque había muchos nacimientos que solo se hacían en Montevideo y luego viajaba esa familia a su lugar de residencia, que era en el interior. Ahora es más común que los nacimientos sean en cada departamento. Pero digamos que desde ese punto de vista, estamos llegando al estimativo que se hace sobre en esos 5 años, los nacidos que tendrían que entonces sacar la credencial. El plazo vence este lunes 15 de abril, que es el lunes de turismo, y razón por la cual todas nuestras oficinas del país van a estar abiertas sábado y domingo de 8:30 a 17:30, y el lunes 15 de turismo se va a comenzar a las 8 de la mañana y va a estar hasta las 24 horas.
Y como pasa todos los años que hay elecciones, la gente va a protestar porque no llega tiempo para inscribirse. Alguno va a quedar afuera, ¿no? Como es habitual.
No debiera quedar nadie afuera. Nosotros, a todo el que se acerque con la documentación necesaria, que ahora explicamos cuál es, los vamos a atender. Hace 2 cierres de periodo inscripcional, por decirlo, o sea, desde hace 10 años que todas las personas que en todas las oficinas del país que acceden a el mismo 15 de abril a tramitar, si trajeron su partida de nacimiento, van a ser
atendidas, no van a quedar afuera,
¿verdad? Exacto. La dificultad es que obviamente hasta diciembre pasado ustedes iban a hacer algún trámite a las oficinas inscriptoras de cualquiera de los departamentos y entraban, hacían el trámite y salían. Ahora hay colas. A mí me da pena que la gente tenga que esperar, pero bueno, es una realidad de que desde julio del 2015 está abierto el periodo y sí, normalmente se concentra. Pero por los números que están dando podemos estimar que de repente no, por supuesto que el 15 va a haber colas, lo hay siempre, pero consideramos que no va a ser tan importante las colas como otras veces.
¿Qué número de votantes habilitados habrá, por lo menos para la primera instancia de las internas el 30 de junio?
En números redondos le voy a decir, porque la verdad no tengo el número preciso aquí, pero estamos hablando de 2.700.000 más o menos.
¿Es el número más alto en la historia de las elecciones?
Sí, calculé en números redondos también que el padrón creció en 200.000 electores, o va a terminar creciendo en 200.000 electores.
Pablo, está todo ya, digamos, articulado para... ¿No es obligatoria la elección? ¿Qué se estima que vota la mitad de la gente en promedio, más o menos? ¿Esa es la estimación?
Nosotros tenemos la experiencia que tenemos, porque la Corte Electoral no estima, organiza la elección para que vote el 100%. Y es lo que corresponde, ¿verdad?
Claro,
nosotros organizamos y va a haber, en números redondos, el 30 de junio va a haber 7.100 circuitos, 7.200 circuitos en todo el país. Y la Corte organiza para que vote el 100%. Entonces nosotros no estimamos, sino que organizamos para el 100%.
Está bien, correcto.
Lo que sí hay antecedentes que marcan en el entorno del 50% en interna, ¿no? Un poquito menos del 50%.
No, ha ido decreciendo. hablando de elección interna, ha ido decreciendo y la última fue un poco menor del 40%.
Ah, menor del 40%.
Sí, en la elección interna anterior.
Uh-huh. Y algo, sé que recién me decían que no estiman, pero ¿suponen de que va a ser similar a esta? ¿Hay algún indicador que les pueda usted permitir de cantidad de gente van a recibir? No.
No nos corresponde a nosotros. Bueno, uh-huh. Esta parte ya va por academia, partidos políticos, ciencias políticas, quienes quieran hacer esos estimativos.
Correcto.
Insisto, organizamos para que vote el 100%.
Pablo, ¿cómo está el tema, digamos, de la tecnología para agilizar los resultados de la interna?
Bien. Vamos a aclarar con detalle eso, ¿verdad? Los resultados de la elección interna son los que se producen después del escrutinio departamental, ¿verdad? Eso es decir, el domingo se reúnen todas las urnas y todas las actas de cada departamento para que las juntas electorales de cada departamento hagan el escrutinio departamental. La sumatoria de todos esos resultados da el resultado de las elecciones internas. El domingo lo que se suele dar es la sumatoria provisoria de los escrutinios primarios y provisorios. Me interesa aclarar eso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
El domingo no es el resultado de la elección. Y la Corte Electoral está trabajando, sí, sobre esa transmisión de resultados para hacerlo. Bueno, gracias a la tecnología y a organismos del Estado que han participado en forma interinstitucional desarrollando una idea, para hacerlo, y acá también tengo que aclarar algo, para hacerlo bien, y sí, esperemos que más adelante en el tiempo también, porque la Corte Electoral cuenta cantidad de votos, valores absolutos, y da resultados de cantidad de votos. No hace proyecciones ni da porcentajes. No sé si se nota la diferencia cuando digo esto, ¿verdad?
Sí, sí.
Uh-huh. Por eso también es importante entender que la Corte Electoral no pretende salir primero a decir no, la Corte Electoral tiene que hacerlo bien y lo dice sobre cantidad de votos. No hace proyecciones ni tampoco da porcentajes. Entonces, sobre eso sí, ahora una vez aclarado esa situación para entender qué es, cuál es la finalidad de la Corte, que ni siquiera está previsto en la ley de elecciones que el domingo se dé resultados. Imagínense que la ley es de 1925 y no tiene previsto que se dé resultados el domingo, ¿verdad? Y es más, hasta no hace tanto, era el Ministerio de Interior, que un policía retiraba una copia de acta de escrutinio de cada mesa y era el Ministerio de Interior el que daba el resultado. Y diría, no me acuerdo de memoria ahora, pero desde hace unos 20 años es la Corte Electoral quien asume esta tarea y lo hace. A través de... Y lo otro importante es, el escrutinio, el proceso de votación y el escrutinio es exactamente igual al de siempre, porque está basado en la ley de elecciones de 1925, que es muy precisa en su procedimiento. Yo les diría, por suerte, es una ley muy precisa, y eso se cumple. Pero vamos a tener planillas complementarias, por decirlo de alguna manera, que se van a trabajar en una tablet que van a ayudar a que la transmisión se haga desde cada una de las mesas para que sea totalizado y se pueda dar ir dando los resultados que van procesándose en cada una de las mesas.
Bien. O sea que hay una idea de hora que se podría tener tendencias consolidadas para la interna.
No, no voy a decir una hora, uh-huh. Porque sí voy a aclarar una cosa. En estas elecciones internas hay 15 partidos que pueden participar, o sea, partidos reconocidos ante la Corte Electoral hay 15. Eso quiere decir que cada grupo de funcionarios y escribanos públicos que trabajan en las mesas van a tener que realizar 31 actas una vez que cuenten los votos. O sea, primero van a tener que hacer el escrutinio, ¿verdad? Van a tener que hacer escrutinio de los 15 partidos o de los partidos que voten en ese circuito, pero actas sí se hacen de todos los partidos porque un acta valor cero, o sea, eso quiere decir, si un partido no se votó en un circuito, pero hacer el acta que diga cero y firmarla es un valor electoral muy importante también. Y entonces recién ahí, o sea, hicieron primero el escrutinio, abrieron los sobres, se hace lo que se llama un escrutinio general, que es el de separarlos por partidos, pero luego se hace el particularizado, que es para cada uno de los partidos, porque recordemos que son elecciones independientes, una elección de cada partido. Entonces, con esto estoy diciendo, las mismas personas que empezaron a trabajar a las 7 de la mañana, a las 7:30 de la tarde van a empezar a hacer toda esa tarea. Yo no les puedo decir a qué hora vamos a tener entonces la transmisión, ¿verdad? Porque es, la verdad, un escrutinio muy minucioso. Yo no digo que sea difícil, sí que es muy minucioso. Claro,
engorroso, por decirlo de alguna forma. Pablo, ¿quiénes van a integrar las mesas? ¿Quiénes van a ser las autoridades de la mesa que les espera estas tareas?
Funcionarios públicos, como está previsto en la ley, y en el caso del cargo de secretario, donde sea posible, se ocupa con un escribano público.
Ajá, correcto.
Hay 15 lemas, lo acaba de mencionar, 15 partidos que van a estar en esta interna. ¿Ya se conoce el número total de los precandidatos?
No.
¿O todavía hay plazo para que pueda haber alguno, se pueda inscribir alguno más?
Más allá de las comunicaciones públicas que hagan los partidos o del manejo que hay en la prensa, para la Corte Electoral, precandidatos hay cuando se fijan las hojas de votación, esos son las listas.
¿En qué fecha es esto, Clamé Match?
¿Cómo?
¿En qué fecha, hasta qué fecha pueden presentar las listas?
31 de mayo. Exacto. Hoy día no hay absolutamente ninguna lista registrada. Calculamos nosotros que comenzarán a registrarse a principios de mayo. En general no se registran más sobre el final de cerca de la fecha también límite, es algo que sucede históricamente.
Lo que sí no hay más plazo es para partidos políticos.
No, para inscribir partidos políticos no. Ahí estamos hablando ya de dos cosas distintas. Que un grupo de ciudadanos quiera formar un partido político está previsto en la ley de partidos políticos, que es la 18.485, que establece, bueno, que hay que juntar firmas, o sea, hay un montón de requerimientos para ese grupo de ciudadanos, y por supuesto la ley dice, y la ley dice que la Corte Electoral deberá reglamentar todo ese procedimiento. Ese reglamento es del año 2012. La Corte reglamentó que el plazo máximo para que un grupo de ciudadanos se presente ante la Corte a registrar un partido político es el 31 de enero. Eso, ya les digo, está vigente desde el año 2012. Uh-huh. Y a su vez, cuando la Corte comunica el calendario electoral a todos los partidos políticos y las ciudadanías, lo comunicó en mayo del año pasado. El calendario electoral fue comunicado el 29 de mayo del año pasado, y entre esos límites está el 31 de enero para registrar partidos políticos. El otro plazo, que es el de registro de hojas de votación, el registro de las listas, que es donde están los candidatos, está previsto en la ley de elecciones, la 7.812, y es hasta 30 días antes de la elección, por eso es la fecha, es el 31 de mayo. La Corte Electoral oficialmente no podrá decir cuántos precandidatos o precandidatas hay por partido hasta el 31 de mayo a las 12 de la noche, que vence el plazo, sean registradas esas hojas ante las juntas electorales de todo el país.
Bueno, muy bien, está clarísimo. Tenemos muchísimas preguntas de los oyentes que seguramente usted no va a poder las va a poder responder. Lo que le voy a pedir es unos minutos nada más, hacemos una pequeña pausa y seguimos después, sí, hasta las 9. Gracias.
Me distraje en estas cosas y no hablamos bien concreto de lo que pasa hasta el 15, que debe ser más urgente para alguno de los oyentes.
Exactamente, varias van por ese lado.
Perfecto.
Hacemos la pausa y seguimos conversando con el ministro de la Corte Electoral, Pablo Clapenbach.
Bueno, seguimos este diálogo con el integrante de la Corte Electoral, el ministro. ¿Usted le sale bien?
Pablo Clapenbach.
Muy bien, le salió.
Ahí salió bien, sí.
Bueno,
ahí,
quedaba pendiente.
A propósito de Clapenbach.
Sí. Conflicto, ¿cómo se pronuncia la
película? No, me lo cambiaron ahora. Para mí era Bach toda la vida, pero me lo cambiaron ahora.
Acá tenemos un saludo, un abrazo. Dicen, hijo de Gualberto, Clapenbach. Coco.
Sí.
Ahí está.
Hijo de Coco.
Ahí bueno, está, bueno, le mandan un abrazo grande.
Bueno, ¿vio?
Gracias.
En Informativos Sarandí hay audiencia de todos lados. Bueno, queda pendiente de cara al 15 de abril, Pablo, algunas observaciones para la gente que tiene que inscribirse, los documentos que tiene que llevar y demás, ¿no?
De acuerdo. Para inscribirse, o sea, para sacar la credencial, vamos a hacerlo que la gente entienda más, porque el nombre oficial es inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Para sacarse la credencial se necesita la partida de nacimiento, y yo les diría directamente la cédula, y el trámite es gratuito. Cuando van a retirar, ya sea en las intendencias o en las oficinas del Registro Civil, la partida de nacimiento, cuando aclaran que es para sacar la credencial, también esa partida es gratuita. Ahora, es más, les voy a decir otra cosa. En el lunes 15, Semana de Turismo, el Registro Civil en Montevideo, las oficinas de Montevideo, también van a estar abiertas. Ahí ya no es una dependencia que no depende de nosotros, obviamente, pero sí se han hecho las coordinaciones. Van a estar abiertos de 11 de la mañana a 20 horas, por si alguien justo también es el último día en que va a obtener las partidas de nacimiento.
Para el camión de los rezagados, digamos.
Claro, claro.
Porque, ¿qué sucede? En las intendencias, en el caso si se va a inscribir a Montevideo, en las intendencias solo están las partidas de los que nacieron en ese y fueron inscritos en ese departamento. Si usted nació en otro departamento, la partida no la va a tener en la intendencia, no la va a poder pedir en los centros comunales, además va a tener que ir al registro a retirar esa partida. Uh-huh. Luego, el 15 de abril vence el plazo también para los que quieran hacer traslado de dirección dentro del mismo departamento.
Hasta el 15 tiene plazo.
Tiene plazo. Y como les decía, nuestras oficinas van a estar abiertas sábado y domingo de 8:30 a 17:30 y el 15 hasta la hora 24. Ese trámite hay que ir con la cédula y cuesta 70 pesos.
Bien.
Si usted, en cambio, quiere trasladar de un departamento a otro, el plazo vence el 30 de abril. Por lo tanto, un consejo, si va a hacer ese trámite, no vaya el 15, que va a haber una cola enorme por la cantidad de gente que deja para último momento, sino que a partir de la semana siguiente a turismo tiene una semana donde va a ser menos la afluencia de público, ¿verdad? Y va a poder hacer ese trámite llevando la cédula y pagando también 70 pesos.
Ajá. Bueno, acá tengo una pregunta respecto a dónde hay que ir, porque uno dice, sí, pueden venir a la corte, pero ¿es solamente un local? ¿Hay varios locales?
No, en este momento centralizamos a nuestras propias oficinas, porque sí, hasta hace muy poquito teníamos repartido por distintos lugares.
Ahí
ahora
está.
Como la plancha de público, nosotros necesitamos concentrar nuestro equipo de funcionarios en un lugar, porque toda la afluencia se concentra en general en nuestras oficinas.
¿Y Socal, Montevideo? ¿Y en el interior?
El caso de Montevideo es en 25 de mayo, 567. Canelones, aparte de la ciudad de Canelones, tenemos oficinas en Pando, en Las Piedras y en Ciudad de la Costa. Y en el resto de los departamentos, en las capitales departamentales. No conozco de memoria las direcciones.
No. ¿Eso corresponde a las juntas electorales de cada departamento?
A las oficinas electorales departamentales. Ahí,
correcto.
Otra pregunta que hacen, ¿se puede agendar?
Hay van a tener todas las
direcciones.
Todas las direcciones, ¿no? En la página web de la Junta Electoral tienen todas las direcciones de todo el país, incluidas, bueno, la de Pando, Ciudad de la Costa, eso para encontrar bien las direcciones.
No demora mucho que sea lunes el vencimiento, así que no.
Sí, no tiene para mucho. Acá preguntan si se puede agendar por la web. No, hay que ir directo.
No, agenda web tuvimos, en el caso de Montevideo, es la única que le puedo decir de memoria, ya están todos los cupos de la agenda reservados, ¿verdad? Así que ya no se puede, ayer estuve verificando justamente eso, ya están todos otros. Pero sí tenemos previsto que, aunque se vaya sin agenda, se atienda.
Ah, eso es importante, ahí está, se puede ir, a pesar de no haber agendado por la web, se puede ir de...
Por supuesto que se puede ir y por supuesto que se va a atender a todo,
todo el que vaya.
La diferencia es que el que se agendó va a ir a una hora concreta con su papelito de que se agendó y va a ser atendido, y el que no se agendó va a estar en una cola que va a ser atendido por orden de llegada.
Pablo, ¿y qué pasa con las firmas presentadas para la reforma constitucional? Se ha dicho de que se era probable que la Corte diera el resultado sobre si las firmas alcanzan para convocar una consulta o no antes de las internas. ¿Cómo va la cosa?
Primero, no hay, en el caso de las firmas para la reforma constitucional, no está previsto un plazo en que la Corte Electoral deba decirlo. La verdad no conozco esa declaración de que la Corte iba a hacerlo en tal fecha, porque no existe un plazo específico. Sí se está, por supuesto, trabajando en esa verificación. A la fecha, en números redondos, se han ya validado 182.000 firmas, y se precisan en total, en números redondos, también 270.000. Con un porcentaje de sobre firmas confrontadas, el porcentaje de desechos es muy, muy bajo. Yo les diría que menor al 10%.
¿Cuántas firmas se presentaron en total?
En total se presentaron 600, en números redondos les voy a decir también porque no lo tengo aquí el dato, 600.000.
¿600.000? ¿Tantas, sí? ¿Resultaron tantas al final?
No tengo el dato aquí, así que le estoy diciendo capaz que fueron.
No, me parece que era un poco menos, ¿no? No llegaba a esa... O sea que es probable, de acuerdo a lo que llevan validados y al requerimiento de que va a haber, digamos, consulta popular para ver si se reforma o no la Constitución. Esto es en octubre.
Eso se lo voy a decir el día que lleguemos al número exacto de firmas. No se estudian todas. Si se llega al número necesario, ese día la Corte le comunicará a la Asamblea General, porque esas firmas no fueron entregadas por la Asamblea General, ¿verdad? Porque así está establecida en la Constitución, que se llegó al número y que en la elección de octubre se votaría esa reforma, en el caso en que se llegaran las firmas.
A ver, le traslado otra pregunta. Dicen, tengo credencial vieja, ¿se puede renovar? ¿Hay plazo para renovarla o ya ahora le dicen que no?
No, se puede renovar y como no hay plazo, mi sugerencia es que lo haga a partir de mayo, cuando ya vencieron todos los plazos de los otros trámites. Uh-huh. Alcanza con ir con la cédula, el costo es $70, pero entonces no va a tener que hacer las colas que están haciendo ahora la gente que dejó para último momento para sacarse la credencial o trasladar. Así que se puede renovar en cualquier momento. Mi sugerencia es que lo haga después de mayo para no tener estas colas que hay ahora para los trámites que sí tienen límite de plazo.
400.000 firmas es más o menos lo que se presentaron, Pablo.
Perdón, acá tengo, sí.
Sí, sí.
Un poco más de 400.000.
De 400.000, ahí está, correcto.
20.000 creo que son, algo así. No, perdón, tenía así un dato. Sí, ya están numeradas, eso es decir, se le pone un número para ir trabajando con ellas, y ya están numeradas en números redondos 409.000.
Perfecto.
Y supera eso.
Correcto.
Una pregunta que se da muy a menudo cada vez que hay estos ciclos electorales. Nos dice un oyente, tengo 80 años, soy pasivo y no puedo ir a votar. ¿Qué pasa?
Bueno, el voto en las elecciones internas no es obligatorio. O sea, solo vota el ciudadano, el elector que quiera ir a votar en la elección interna de un partido.
¿Y qué pasa en octubre?
En octubre el voto es obligatorio.
No importa la edad.
Y no importa la edad. Ahí no hay que confundirse porque hay otras elecciones que sí tienen límite con de edad que no lo hacen. En las elecciones nacionales el voto es obligatorio sin importar la edad. Existen formas de justificar y es que hasta 30 días después de la elección, ¿sí?, se puede presentar ante la Junta Electoral correspondiente con una certificación médica, con la causa que justifique el no haber emitido el voto. En el caso de la persona que no esté en el país el día de la elección, tiene 30 días para justificar desde que reingresó al país. Uh-huh. Entonces ese plazo es móvil. Depende de cuándo vuelve al país, esa persona a partir de ese día tiene 30 días para justificar con pasaporte, pasajes o demás que no estuvo en el país.
Pablo, dos preguntas finales. ¿Hay alguna o hubo alguna idea de cambiar la fecha de las internas? ¿Ustedes formalmente tienen alguna comunicación?
No, formalmente no, lo vimos en la prensa. En el año pasado también se estuvo hablando de eso, pero hubo un momento en que la presidenta de la Asamblea General le comunicó al al presidente de la Corte Electoral que la idea se había desechado. O sea, manejos hubo. Oficialmente no, porque el manejo de cambio de fecha depende del Parlamento, porque es por ley, ¿verdad? O sea que sí, lo es más, hubo un proyecto de ley presentado para cambiarlo, pero uh-huh. No se votó. O sea, le conocemos y pues se presentó un proyecto de ley.
Uh-huh. En definitiva, son el domingo 30 de junio las elecciones
internas. El domingo 30 de junio serán las elecciones.
Bueno, tengo una pregunta que tiene que ver con las internas, porque no solamente se decide el candidato de cada partido, sino también queda conformada la Convención Nacional.
Exacto.
Ahí está. ¿Qué potestades tiene esta convención? ¿Elige la fórmula completa o solamente reconoce al candidato más votado?
Bueno, primero voy a aclarar que la Convención Nacional, órgano deliberativo nacional, como le establecido en la Constitución, pero se acepta y es conocido la expresión también Convención Nacional, se elige en circunscripción departamental. O sea, el 30 de junio, en una hoja de votación, lo que conocemos normalmente como listas, aparece el nombre del precandidato o precandidata que se va a votar y luego aparece la lista de candidatos a integrar la Convención Nacional por ese departamento. Simplemente es un preciosismo electoral, pero para aclarar que la integración es por delegados de cada departamento a esa convención nacional. Si en la elección interna supera el 50% un precandidato o precandidata, ese es el candidato a la presidencia. Uh-huh. ¿Sí? No es resorte de la convención. Si supera el 40% y a su vez tiene en la elección y a su vez tiene más del 10% de diferencia con el candidato que le sigue, ese es el precandidato y no lo decide la convención. Ahora, si no superara el 50% y la diferencia es menor al 10%, elige el candidato a la presidencia la Convención Nacional.
Correcto.
Lo que también elige la Convención Nacional es el candidato a vicepresidente.
También tiene la potestad de elegirlo.
Eso no tiene, lo debe
hacer. Lo debe hacer.
Pablo, la última. Para votar en la interna, ¿tengo que estar afiliado al partido político?
No. La elección en este caso no es es a los electores que estén habilitados para votar, con un cierre ficto que hubo, que fue el 29 de marzo. Por ejemplo, el que se saca hoy la credencial no va a estar habilitado para votar para las internas. Porque justamente para poder trabajar con todo lo que tiene que hacerse con padrón, con armar los circuitos, con todo, se precisa otros plazos distintos. Y hay un cierre ficto que es el 29 de marzo.
El plazo del 15 de abril es para los que van a votar en octubre y noviembre.
Es el trámite. No, y también los que cumplan 18 años, al 10 de mayo del 2020, que es cuando se va a hacer la elección departamental y municipal que viene, también les vence el 15 de abril el plazo para sacarse la credencial.
Igual, de todas maneras, en ese caso no votan en las elecciones nacionales.
Pero no votan en las elecciones nacionales.
Porque son menores de edad a esa altura.
Son menores de edad, pero el trámite
lo tienen que hacer.
Ahora, y les vence el 15 de abril también.
Pablo, y en las internas solo puedo votar al candidato de un partido. Si voto dos, anulo el voto.
Si vota dos, anula el voto, exactamente.
Bien. Muy bien.
Y luego, yo hoy les decía que había a su vez escrutinios, uno general y otro particularizado. Si alguien llega a votar dentro de un mismo partido a dos precandidatos distintos, en ese escrutinio particularizado es un voto anulado también. Uh-huh. Porque es una elección interna,
claro.
Del partido, ¿verdad?
Muy bien.
Bueno. Pero bueno, quedaron muchas preguntas
pero
más,
ya tendremos oportunidad.
No va a faltar oportunidad. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, porque bueno, es necesario aclararle a la ciudadanía que en general algunos dejan para último momento. Si bien yo estoy muy conforme en cómo se desarrollaron estos 4 años previos de inscripción y trámites en todo el país, tenemos récord de renovaciones comparado con lo que ha sido la historia de la inscripción, y bueno, y varios departamentos que ya desde mitad de marzo habían superado el 100% de las previsiones que se habían hecho originalmente.
Muchas gracias.
Un abrazo,
Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral. Muchas gracias, muy amable.